al duro y sin guantes.
Jornada completa esta tarde y noche en nuestro pasatiempo nacional, y da la casualidad que dos serpentineros cubanos están en la lomita esta noche. Vamos a comenzar con los Yankees de Nueva York, el equipo de mucha gente en Cuba, que justamente Néstor Cortés va a lanzar para los Bombarderos del Bronx, promedio de 3-0, efectividad 3.09 contra los Mellizos de Minnesota. Caballeros, estamos para que gane su cuarto, Nasty Néstor.
Sí, yo creo que sí, yo creo que primero el hombre es de sujidero de Batabanó, no permite que le diga que es de Batabanó, es de sujidero de Batabanó. Es el zurdo matrero ese que tú no quieres enfrentarte. Al mismo tiempo, no está pichando igual que el año pasado, ¿eh? No está pichando igual que el año pasado. Yo creo que está un poquitico, ha cogido demasiado confianza y se cree que es mejor de lo que es, o se le está yendo la gasolina. Y está hablando un yanquista.
Bueno, hay otro yanquista que casualmente cubre todos los días a los Yankees de Nueva York. Alfredo, tu opinión.
No, lo que pasa es también que hay que entender que en este béisbol de grandes ligas que se juega hoy, con la cantidad analítica y todo lo que se maneja, es difícil para un pitcher como Néstor escapar tanto tiempo, ¿no? Porque este hombre no tira 100 millas. Este es un pitcher que es un maestro en el arte de engañar a los bateadores. Y de una forma u de otra se han preparado para él, lo están tratando de conocer, de buscar más sus debilidades. Recordemos que antes de la temporada pasada, Néstor, los números no impresionaban a nadie. Sin embargo, la pasada temporada tuvo un gran año, y ahora los contrarios, todos los scouts empiezan a estudiar a Néstor. Los equipos de analíticas avanzadas de los otros equipos empiezan a ver en qué puede fallar Néstor. Si te fijas, este año él no está tan suelto. Tú sabes que él tiene ese wind-up que engaña, que hace los movimientos. Eso no ha pasado en esta temporada, en ningún momento lo ha hecho. También el tema del reloj puede ser un factor. Néstor a veces se tomaba mucho tiempo para lanzar y otras veces lanzaba muy rápido. Él era un pitcher que utilizaba mucho el cambio de timing a la hora de soltar la pelota. Quizás eso también puede estar teniendo un efecto. Tampoco es que está mal, ¿no? Tiene una buena efectividad por debajo de 3.50. Y
Mr. Pitt, ¿tu opinión al respecto?
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice él. Es que cada día el deporte se profesionaliza, claro, más. Y no es solo desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista desde el cuerpo del atleta, sino desde el punto de vista de la cantidad de personas que están viendo el espectáculo afuera y están analizando cada detalle de lo que pasa. Totalmente de acuerdo. Hoy en día los deportistas tienen que prepararse cada vez más, porque ya no solo tienen el factor humano incorporado dentro del juego, sino tienen el factor tecnológico.
Correcto.
Y una vez que este elemento entra a jugar, pues no sé si haremos ser robots pronto, pero
mira si estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que a un pitcher le suenan un jonrón y cuando regresa al dugout ya está el coach con el iPad diciendo, sí, mira, le tiraste la pelota muy en el centro,
este
mira,
elemento,
por aquí no se hace.
Este elemento de los jardineros y los jugadores que están cubriendo posiciones defensivas todo el tiempo mirando un papelito por una ley de probabilidades de dónde va a caer la pelota, y te digo, la realidad es que la probabilidad es cierta.
Por supuesto.
Sí, hay sus errores, hay sus cosas, no, pero es cierto. Y entonces, cada día el deportista, en sentido general, ya no solo se tiene que preparar desde el punto de vista de su físico, sino ya tiene que preparar desde el punto de vista cada vez mejor mentalmente y estudiar los detalles de juego de pelota. Y de cualquier
deporte. Al mismo tiempo, los equipos, y yo sé que los cambios son buenos y hay muchos cambios que son, pero cuando los equipos son súper super sabermétricos, es malo.
Bueno, todos los extremos son malos.
Y de la misma manera que Néstor, en mi opinión, es lo que tú dijiste, él no es un lanzador que ha escapado. Esa es la palabra, escapado. Ha escapado con su... Los zurdos son matreros. O sea, claro. Fíjate, cuando
tira 90 millas, señores.
Cuando hay un zurdo...
donde todo el mundo tira 100.
Cuando hay un zurdo que tira 90 y tantos millas, es imponente. ¿Por qué? Porque va en contra de lo natural. Y aunque no querramos, pasa en todos los deportes. Ahora bien, en el caso de él en particular, lo cual es un tipo buenísima gente, un muchacho que, óyame, triunfar en Nueva York no es fácil. Y él lo está haciendo.
Correcto.
Pero yo creo que este año no es el mismo año. Ganar hoy, si puede, vamos, puede vamos ser que gane este año. Y no está pichando mal, está pichando para 350, ya 350.
Y no ha perdido ningún juego.
Correcto. El otro cubano que va a lanzar esta noche, damas y caballeros, los Piratas de Pittsburgh en casa contra los Dodgers de Los Ángeles. A propósito, los Piratas y no los Bravos de Atlanta tienen el mejor promedio de la Liga Nacional. Lo voy a decir de nuevo por si acaso no me escucharon, porque mucha gente en Cuba se está rascando la cabeza. ¿Cómo? Los Piratas de Pittsburgh. Sí, señor. El mejor equipo de la Liga Nacional en casa contra los Dodgers. Y el derecho cubano, Johan Oviedo, con 2 victorias, 1 derrota, efectividad 2.22. Este es un caballero que tuvo muchas oportunidades con los Cardenales de San Luis. Lo subían, tenía 3 aperturas, lo bajaban, lo subían otra vez a los 3 meses. Lo terminaron bajando 4 o 5 veces y luego lo canjearon a los Piratas de Pittsburgh. Y Oviedo ha encontrado un segundo hogar con los Piratas de Pittsburgh. Caballeros, esta noche, Johan Oviedo gana su 3.º contra los Dodgers o se han topado los Piratas contra un equipo que les puede ganar bien.
Yo creo que los Dodgers no son los Dodgers que estamos acostumbrados de los últimos años. Oviedo, en el caso de Oviedo, para mí es el factor confianza. No, los Cardenales, que es tremenda organización, nunca le ofrecieron esa confianza. Y tú mismo lo acabas de decir, lo subían, lo bajaban. Cayó en una organización que las expectativas no eran nada del otro mundo, sino que él se convirtiera en un lanzador
regular.
Y el muchacho está haciendo el trabajo. Al mismo tiempo, todavía está, como dice Alfredo, está escondido.
Hay peloteros que son así, que a lo mejor al principio tú lo pones en un equipo de mayor proyección, y yo no sé si será presión que el hombre sienta o no, pero bueno, lo pones en un equipo de mayor proyección con figuras más establecidas dentro de las grandes ligas y a lo mejor no te puede funcionar, no funciona bien. A lo mejor le das un segundo respiro, lo pones en un equipo que está destinado a no quedar dentro de los primeros de la tabla debido a su presupuesto, a su proyección que tenga ese año, y a lo mejor ahí se siente más cómodo, se siente más en confianza. Señores, cada vez el aspecto psicológico de los deportistas entra a jugar un papel más importante dentro de los equipos deportivos, no solo en el béisbol, sino en los otros deportes. El tema de la confianza, el tema de tú saber de que un día lo hiciste mal, pero cuando llegas a tu camerino, el manager te dice, no importa, mañana vas a volver a salir o vas a tener una segunda oportunidad y hasta una tercera. Eso cada día dentro del deportista es fundamental.
Correcto. Porque es que fíjate que muchas veces, regresando a los Yankees, aunque vamos, por supuesto estamos hablando de Oviedo, que la gente dice las rayas pesan. Sí, pero es que no solo que las rayas pesan, es que tener 45 periodistas encima de ti todos los días, eso es lo que sí de verdad pesa. Entonces yo te voy a decir algo, yo me voy a tirar a la piscina, Oviedo gana hoy, y te voy a decir por qué. Noah Syndergaard está lejos, a años luz, de ser el pitcher que fue en un momento y es el que va a tener de rival. Correcto. Y este equipo de Pittsburgh está completamente en un bajo perfil. La gente se piensa que esto es un buen inicio. Este equipo tiene grandes jugadores, que Brian Hayes es tremendo pelotero. Brian Reynolds es un pelotero que en el mercado de la Agencia Libre del año pasado y durante esta temporada muerta, todo el mundo tenía en la boca. Andrew McCutchen, que parecía que ya iba de salida, regresó al equipo de sus amores y está teniendo tremenda temporada. Tiene 4 jonrones ya, 9 correcto, carreras empujadas. Batea 2.75. La llegada de un veterano como Carlos Santana. Es un pelotero que la gente no habla, pero Carlos Santana toda la vida ha sido productivo en todos los equipos que ha jugado. Jack Suwinski es un bateador fino. 6 jonrones.
Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Bueno, súbeme la guitarra cuando venga, que todo el mundo en Cuba quiere escuchar a Mark Knopfler, el mejor guitarrista de Inglaterra. Esta noche a las 6:40, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Astros de Houston contra los Tampa Bay Rays. Podríamos ver a 4 cubanos en ese partido. Digo podríamos porque ayer no jugó Jordan Álvarez, ¿ok? Y vamos a ver si los Tampa Bay Rays cosechan su victoria número 21 de esta temporada. García contra Rasmussen, los abridores esta noche en el Tropicana. Y da la casualidad que tenemos aquí al narrador de ese partido. Así que, Alfredo, ¿qué podemos esperar con Rasmussen? ¿Es el Rasmussen que perdió contra los Azulejos de Toronto o el que tiene una efectividad de 2.01?
Rasmussen es una realidad. Las personas pasa con Tampa como con Pittsburgh. Te están diciendo que es un buen inicio. No, Tampa es una realidad. Yo estoy feliz a más no poder cuando me dijeron que iba a ser el juego de hoy, porque esto va a ser un gran duelo de picheo. Luis García es un excelente pitcher que ha empezado mal, pero es un tremendo pitcher. Y yo estoy prediciendo que va a ser un gran duelo. Evidentemente, este equipo de Tampa, yo no sé si a ustedes les pasa igual, pero no de ahora, desde hace ya 2-3 temporadas, es como que ellos saben algo que nosotros no sabemos, que nadie sabe, ni siquiera los otros 29 equipos.
Yo sé que
ellos tienen una fórmula, ellos tienen un secreto. Los demás no lo saben, pero ellos lo saben.
Que tienen la mejor finca del mundo.
No, la mejor finca y los mejores scouts y el mejor equipo de analítica y el mejor equipo, porque no, este equipo no es solo analítica, este equipo roba base, este equipo toca bola, este equipo hace bateo y corrido. Este es un equipo increíble. La gente, es fácil a veces, cuando el fanático no ve béisbol regularmente todos los días y consume, decir, porque Kevin Cash es un manager moderno, decir que ese equipo solo hace sabermetría. Eso es completamente falso. Este es un equipo que roba. Aquí hay 6-7 peloteros que te roban bases sin problema ninguno. Todos casi saben tocar la bola, porque además este es un equipo que no tiene un super slugger, lo cual les permite tener versatilidad en sus jugadores, porque Yandy Díaz es el primer bate, tiene los bices más grandes probablemente el cubano de toda la MLB, pero sabe tocar bola como un maestro, batea para la banda contraria. O sea, el mejor jugador de este equipo es Randy Arozarena, que tiene todas las herramientas. Este es un equipo muy completo y tienen algo especial. Agarran a los pitchers, que en otros equipos los tienen como uno más, y los vuelven estrellas. Mira a Charlie Morton lo que pasó. Y desde que agarraron a Zach Eflin, lo dije. Dije, Zach Eflin va a ser Charlie Morton 2.0. Ya el juego anterior, Eflin lanzó una joya. Y ahí lo verás.
¿Tienen un talón de Aquiles en algún momento? ¿El picheo este abridor? No. ¿Los bateadores? No. No tienen jonroneros, pero todo el mundo jonronea.
El único problema que tiene, en mi opinión, el equipo de Tampa es cuando vienen los playoffs, los brazos cansados. Pero yo creo que este año va a ser diferente. Porque este año tienen más peloteros, o sea, tienen más lanzadores. En los últimos años no ha sido así. Lo que siempre me ha impresionado a mí del equipo de Tampa, dos cosas, siempre lo digo. Cuando tú hablas con un scout de cualquier equipo y dile, ¿qué tiempo tú llevas trabajando para tal equipo? No, llevo 4 años. ¿Cuánto tú llevas para Tampa? Yo llevo 12 años trabajando para Tampa. Es el único equipo aquí en Miami que yo conozca, tiene que haber otro, que le pagan a personas que no, que tienen otros trabajos, abogados, trabajadores de la Florida Power Line, camarógrafos, y le dicen, oye, te vamos a dar 50 pesos, 60 pesos, y ve un juego de la Universidad X contra B en tal lado, y el tipo va felicísimo. Y van a, o sea, están buscando, están generando peloteros, y luego han hecho una marca, dice, bueno, los pitchers surdos míos van a ser así, y los pitchers derechos míos van a ser así. Gáname. Y por los últimos 4 años ha sido el equipo que más bateo y corrido ha hecho en las grandes ligas.
Están creando una identidad de juego. Están creando una identidad propia. Sí, claro.
Si le hicieron una película a Oakland con Moneyball, la de ellos tienen que hacerla.
Esto lo habíamos hablado en otros programas, ¿no? El factor de la estructura de la franquicia. Evidentemente están haciendo un trabajo muy bueno. Los entrenadores, lo que están tratando... Están invirtiendo en que salgan ojeadores, quizás de otros lugares en los Estados Unidos, quizás en el Caribe, en otros lugares, para buscar talentos que puedan llenar la nómina. Porque ponte tú, ahora por ejemplo, tú te sientas dentro de una mesa a armar un equipo de las grandes ligas para una temporada, y tú eres quizás dentro de los presupuestos, dentro de los 5 presupuestos más bajos de las grandes ligas, pero de repente te toca también competir en la división donde están los Yankees de Nueva York. ¿De qué forma tú compites? Los Yankees de Nueva York y Boston, todos los que están. Entonces, ¿de qué forma tú puedes competir ahí teniendo un presupuesto bajo? Evidentemente es el sistema
que
de cauteo que tiene.
Perdón, gente, que te interrumpa. La Liga Americana Este es la única división que tiene a los 5 equipos con promedio positivo hoy.
Sí, es
de 500 o más.
Es que es la mejor división.
Ellos tienen... Y déjame decir una cosa. Eso que te dicen, no, que no se gastan dinero, ellos se gastan dinero en el pelotero que yo quiero. Ellos le dieron a Wander Franco 200 millones, bueno, lo firmaron y le dieron 200 millones, puede ganar.
Se lo robaron, Chambi, con 200 millones.
Con 200 millones.
Porque ese muchacho, ellos están, ellos hacen parecido a los Bravos.
Exacto. Están, claro. Se están amarrando para pa muchos años.
Música, maestro, damas y caballeros, cuando regresemos vamos a hablar de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA y un poquito del fútbol soccer. Todo eso y mucho más después de estos mensajes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Astros de Houston y los Tampa Bay Rays.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este martes 6:40 Astros versus Tampa Bay y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Damas y caballeros, nuestro correo electrónico para que escriban, lo leemos al aire en vivo, alduroysinguantes@gmail.com, todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Se une al equipo deportivo Giordano Carmona y la primera pregunta que le voy a hacer, lo crean o no, el Miami Heat está solo una victoria más de eliminar al requete favorito de la Confederación del Este, los Bucks de Milwaukee, y clasificar a la segunda ronda de los playoffs. Sería solamente la cuarta vez en la historia que un número 8 elimina a un número 1 en la NBA. Primero, todo el mundo en Miami vio el partido de anoche. El Heat arriba en la serie 3-1. Jimmy Butler con 56 puntos. Es más, ya Chambi se cambió el nombre.
Se cambió el nombre.
Se cambió el nombre oficialmente. Pero, Giordano, ¿va a poder el Miami Heat lograr la hazaña del año? Y aquí está Juan Pendaz, que es nuestro especialista de la NBA. ¿Va a poder eliminar a los Bucks de Milwaukee o Milwaukee va a ganar 3 en fila y cargarse al Miami Heat?
Bueno, muy buenas tardes, Pepe, ya a todos ustedes. Primero que todo, hay que recordar que solamente un 5% de los partidos de la NBA que han estado ya 3-1 se le ha podido dar el comeback, se ha podido regresar. El récord ahora mismo es 13-2.58. Pero si un equipo puede hacer esto, es Milwaukee.
Correcto. Y ahora que Giannis Antetokounmpo está luciendo muy bien, bueno, le vamos a dar la bienvenida a Juan Pendaz, que él todos los días nos ayuda con la NBA. Él es, junto a Chambi, por supuesto, que él cubre el baloncesto, la enciclopedia aquí del baloncesto. Y anoche él vio los dos partidos, se quedó hasta las 3 de la madrugada, y luego festejando porque también los Lakers vencieron a los Grizzlies en tiempo suplementario para tomar ventaja en esa serie, 3-1, o sea que los dos favoritos perdieron ayer. Mr. Juan Pendaz, ¿cómo ves la serie? ¿El Miami Heat logra derrotar a Milwaukee en casa, o sea, en Wisconsin, y ganar la serie, o regresa a Miami?
Yo creo que regresa a Miami. No creo que Milwaukee vaya a dejarse ganar y el número uno, o sea, que se destituye. Estamos hablando de un equipo que tiene un banco impresionante. Hay que pedirle un poquito más a Jrue Holiday. Yo creo que Jrue Holiday es esencial para este equipo. En los dos últimos partidos no ha estado como él se merece estar o como él debe estar con este equipo. Además, cuando no está Antetokounmpo, te lo comenté los otros días, Pepe, que definitivamente este equipo se cae, no sé por qué, teniendo la banca que tiene, teniendo cubano-americano, Bruce López, que es impresionante,
anoche,
7 pies.
Metió 36 puntos con 11 rebotes y 3 bloques. Hubiera sido el jugador más valioso si Jimmy Butler no hubiera tenido el juego que tuvo.
Claro, yo creo que Jimmy Butler es como decir un... Yo lo comparo, no es la comparación perfecta, pero yo diría que un LeBron James, cuando tiene que ponerse un equipo lleno a las espaldas, se lo pone. Y hay que... La gente habla de Miami, pero Miami... Estamos hablando con la burbuja, estuvo en la final cuando lo daban todo el mundo fuera de equipo prácticamente, o sea, que no lo daban como más importante, y estuvo en la final con los Lakers. Miami estuvo en la final el año pasado de Conferencia del Este con los Boston Celtics, o sea que Miami no es un equipo de decir, no, está jugando con el séptimo lugar, octavo equipo, y va a ser 4-0 y se acabó.
Perdón, está jugando con el octavo equipo, que a duras penas fue al play-in, luego perdió el primer partido, ganó el segundo, llegó cansado a los playoffs.
Pero estás hablando de un equipo que en los últimos 4 años, Pepe,
correcto,
ha estado en la final y en las finales de conferencia, o sea, así está en octavo lugar. Tú no puedes decir, ah, no, esto es pan comido.
No, por supuesto que no.
Este equipo de los Heat es un equipo que se prepara para los playoffs. Y estoy de acuerdo, por poco pierden. Ellos estuvieron a un tiro el año pasado de ir a la final. A un tiro, ¿no? Si Jimmy Butler mete ese tiro, llega a la final. Jimmy Butler este año, y no es año, no sé si le van a dar más dinero, porque tiene un contrato firmado por muchos años. Pero Jimmy Butler en los playoffs, esto ha sido espectacular. Lo que hizo ayer, yo te digo la verdad, y es justo una locura lo que voy a decir, pero Jimmy Butler es mejor que Dwayne Wade. Porque Dwayne Wade siempre tuvo equipo. Jimmy Butler nunca ha tenido equipo. Si tú pones a Dwayne Wade en este equipo, tú pones a Jimmy Butler en este equipo y tienes oportunidad de ganar.
Definitivamente.
O sea, Dwayne Wade... Yo sé que ellos ganaron un campeonato mundial, pero ese campeonato mundial tenía Shaquille O'Neal y tenía...
No, ha ganado tres.
Pero los otros fueron hechos.
Sí, los otros.
Estoy hablando de alguien que...
tú traes un LeBron James y a un Chris Bosh
Tú hiciste una pregunta que si mañana Miami puede ganar o perder. A mí no me sorprendería que mañana ganara, y te voy a explicar por qué. Ellos ayer recibieron 36 puntos de un individuo que no va a volver a anotar 36 puntos. Y ante Antetokounmpo metió, creo que fue en 25.
Tuvo un triple doble. Tuvo un triple doble.
Uh-huh. Jrue Holiday, estoy de acuerdo contigo. Aparentemente él tiene que jugar mejor. Pero le han puesto una defensa. Y la clave, en mi opinión, bueno, la clave fue Jimmy Butler. Fue que se puso la capa esa. Pero
56 puntos, hay mucho más que...
Solamente superado por 3.
Si vas al primer juego de la serie, donde lo único que hicieron fue anotarle abajo en la pintura, ayer le pusieron a hacer eso a Miami, porque Miami usó a Kevin Love, usó al loco este, a Zellner, que son individuos que no te van a... No son nada del otro mundo, pero te dan 2 minutos, 3 minutos.
Yo creo que el crédito también, además de los 56 de Jimmy Butler, está en Spoelstra y la decisión de... Él se dio cuenta que Miami no podía en la pintura. Y esa defensa perimetral que usaron, uh-huh, yo creo que a la postre fue lo que le dio, uh-huh, ya el resultado. Un partidazo de Jimmy Butler perfecto. Un equipo de Miami Heat que cada vez se pone más viejo, y hay que pensar en eso y cuánto influye el haber llegado, como dijo Pepe, llegar cansado y llegar ahí ya por los pelos. Pero es muy difícil, y para mí... Milwaukee puede incluso dar el comeback, depende ya de Holiday. Si Holiday de verdad se junta con esta maquinaria que son los Milwaukee Bucks y se junta con Giannis y todo el mundo, es muy difícil. Le va a ser muy difícil para Miami Heat.
A mi opinión, ayer se desapareció Middleton. Middleton le podía haber dado la estocada. y no se lo hizo.
Una cosa por faltas también, lo tuvieron que sentar un tiempo porque tenía cuatro faltas en la primera mitad.
Un crédito a Jimmy Butler enorme, porque esa...
Y la
todas las penetraciones, y las penetraciones, ellos se dieron cuenta, están todos en la pintura, ya dos son hombres grandes, hay que penetrar, penetrar, falta y sale.
Y eso fue lo que hizo, penetrar, sabía que tenía al frente de era a Chris Middleton con una falta más
18 al libre, banco. 18 libre tiró ahí Jimmy Butler.
Quiero dar una nota de que se habló de Brooke Love, con Juan y eso. Ayer hubo un referí cubano, Jason Gobo y su hermano Johnny Gobo. Ajá. Hijos de una cubana y de un americano.
Hablando de veteranos cansados, Alfredo, esto va para ti.
Bienvenido al programa de Arturo y Simón.
LeBron James.
Ya sé por qué se llama así.
Veteranos cansados.
Ponte los guantes,
LeBron James, esta madrugada, en tiempo suplementario, 22 puntos, 20 rebotes, 7 asistencias, y los Lakers están ahora solo una victoria más de avanzar y eliminar a los supuestamente favoritos Grizzlies. Ganaron 117-111. Es verdad lo que dijo Chambi, a lo mejor también LeBron James ha pasado 6 meses esperando los playoffs para lucirse.
Tú sabes que LeBron siempre está en una misión. Él tiene sus misiones que él las prepara en la NBA. Nunca un equipo donde esté LeBron James puede ser nunca descartado de nada, ni puede ser considerado que no llegue a ganar, ¿no? Porque está LeBron James ahí. Ahora, este equipo de los Lakers, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que es un equipo muy diferente al de las otras temporadas. Sobre todo el tema de la relación de Anthony Davis y de LeBron James. Yo no sé si a ustedes les parece, pero en un momento determinado yo sentí que incluso cuando fueron campeones, que ellos no estaban tan en la misma página como pueden estar hoy en día. O sea, a mí me no sé si tú tienes la opinión.
La misma visión, tengo. Es más, en esta temporada se ha visto a LeBron hablar con David con la cabeza baja. O sea, ¿qué te quiere decir con esto? Que, o sea, no. Estamos hablando de dos grandes jugadores, claro. Estás hablando de LeBron James, David todavía le falta mucho camino por donde recorrer. Pero, como te digo, ahí hay que mirar algo. Si se mantiene saludable Anthony Davis, ese va a ser la figura de los Lakers. Porque LeBron, ponle a lo mejor un año o dos años más. Claro. No creo que vaya a seguir, porque él ya lo dijo, que él quiere jugar con su hijo. Así sea gratis, pero él quiere jugar con su hijo.
Ellos quieren hacer lo que hicieron los Griffiths.
Contrato garantizado por 42 millones hasta el final de la próxima temporada.
Y ahora dijo que era el otro hijo también. O sea, que ahora dijo que quiere jugar con Bryce.
Quiere jugar hasta los 50 años.
O sea, quiere jugar con Bryce.
Yo creo que el crédito de lo que está haciendo los Lakers se lo tienen que dar a Dylan Brooks. Porque yo creo que después de las declaraciones de Dylan Brooks, de que estos gente son unos viejos, literalmente usó eso mismo, creo que dijeron, espérate y vamos.
Es más, que ayer empató el juego frente a Dylan Brooks. Te voy a enseñar cómo se juega basquetbol. O sea, y lo supo hacer. Tiró por encima de uno. Bueno, fue defensor del año de Jerry Jackson Jr.
Perdona que les interrumpa, pero esta noche se pudieran definir 3 series. Y esto va para Juan Pendaz, porque él es el fanático de los Celtas de Boston, número 1 en este edificio.
Pero estábamos aquí hablando de los Lakers.
Por 20 puntos gana Boston.
Ya hemos habían bullado.
Yo soy neutral.
Por 20 puntos gana Boston ahí.
A las 7:30. Halcones contra Boston. Boston pudiera terminar la serie esta noche en casa.
Chirrín y cuenta nueva.
Sí, los Nuggets contra los Timberwolves de Minnesota. Denver controla la serie 3-1. Y por último, los Soles de Phoenix contra los Clippers de Los Ángeles a las 10 p.m. También Phoenix controla la serie 3-1. La opinión de cada uno de ustedes sobre cualquiera de estos partidos.
Para Boston, gana la serie. Y la número uno, te lo voy a decir el porqué. El error garrafal que cometió ayer su segundo mejor jugador de Atlanta, que se llama Dejounte Murray, que vino de las Espuelas de San Antonio. ¿Cómo tú te vas a poner a debatir con un árbitro? ¿Ok? Lo casi medio lo empujó, le habló también y automáticamente lo suspendieron, un juego que es tan y sumamente importante para Atlanta, sabiendo que uno más y se acabó. Como ha pasado también con equipos que este equipo de Minnesota Timberwolves. Estamos hablando de un jugador que era esencial, un puñetazo por algo mal que a lo mejor hizo, se fracturó, no pude jugar con los Minnesota Timberwolves y fue una baja. Ahora, aquí, en el sentido, yo creo que los Celtics ganan este partido. Con esa baja yo creo que es suficiente para que ellos ganen. Denver Nuggets yo creo que finaliza la temporada. Están jugando en su patio.
Sí.
Y ese equipo que tiene Denver con Murray, con Michael Porter Jr.
Minnesota no tiene nada que hacer con
nada que ver, nada que ver. Además, las lesiones que tiene Minnesota también
le pasa factura.
Pero estoy esperando tu comentario de Finney contra los Clippers. Bueno, ese juego está un poco enredado.
No está enredado, gana ya los Phoenix.
Sí, yo creo que es recoge y vete. Yo creo que hoy todos los juegos es recoge y vete.
Automáticamente Kawhi Leonard no va a jugar. Ya ahí es
claro,
completo. Ahora, yo lo dije aquí, se lo dije a Pepe una vez, que los Clippers de Los Ángeles tenían equipo para ganarle, pero con un Paul George, Kawhi Leonard y con Russell Westbrook,
sí,
como está jugando Russell Westbrook, automáticamente no creo. Es más, lamento que los Phoenix en un partido que no jugó ni Kawhi Leonard ni jugó ganara por 5 puntos nada más. Claro, estaban jugando allá en Los Ángeles, pero no tiene nada que ver. Estás hablando de un equipo que tiene a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y Devin Booker, que es una figura, tiene un veterano en asistencia que es increíble, Chris Paul. Y lo han dicho mucha gente que cuando llegó ahí KD que iban a acabar. No lo creo que como está jugando ahora los Phoenix Suns le puedan ganar ni a los Denver Nuggets. Okay, no creo que le puedan ganar a los Denver Nuggets
tienen
una final
unos tipos muy grandes.
El problema de los Clippers, yo creo que los tres juegos se acaban hoy. El problema es que en el juego pasado que los Clippers no jugaron defensa. Y si tú no juegas defensa, a no ser que tú tengas una ofensa de esa que te va a anotar 150 puntos.
No, ya. Y el partido que se jugó Russell Westbrook, o sea que 36 puntos, 7 rebotes.
Pero ya eso pasa
no podía
mucho.
Pedirle más
ya a eso pasa mucho, al no ser en los playoffs, eso pasa mucho en la NBA y hoy por hoy, en la NBA, que no, la defensa pasó a ser algo secundario. Y es, yo anoto más que tú. Eso es lo que se está ahora mismo ya haciendo en la NBA, al no ser en los playoffs, que en los playoffs sí es ya contacto y es mucha defensa, que es lo que le falta a varios equipos ya, como dice... Los
y
Clippers.
Yo creo que por eso siempre Miami hace un buen papel. Porque uh-huh. Miami es de los equipos que mejor juega defensa.
Es más, estamos hablando del segundo mejor equipo.
Porque Spoelstra es un primero tremendo director.
Primero era Cleveland, el segundo es Miami y el quinto es Boston. O sea, que ahí estás hablando que una serie entre Miami y Boston, eso es pura defensa. Ahí casi menos de 100 puntos menos siempre 100 puntos. Se va a jugar esos partidos.
Claro. Bueno, caballeros, esto se ha convertido, en vez de al duro y sin guantes, en un zoológico deportivo. Y me encanta. Muchas gracias por sus opiniones y su análisis del baloncesto profesional de la NBA. Tenemos otros deportes. Boxeo, Fórmula 1 y mucho más, mucha pelota y una entrevista desde Cuba después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Y regresamos. Regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Pepe Campos, Pepe Lacayo, Pedro Playoff, Giordano y Alfie. Así que, obviamente, está aquí, pero lleno completo. Boxeo. El sábado yo disfruté del boxeo. Primero, a mí me encanta el boxeo. Y soy de los que creo que hay tremendos boxeadores y hay tremendos contrincantes. Lo que desafortunadamente hay cinco ligas, hay cinco asociaciones que tienen el boxeo aguado. Pero quiero hablar de nuestro compatriota. Quiero hablar de David Morel. David Morel no solamente tuvo un knockout espectacular, espectacular, espectacular en 2 minutos y 22 segundos, pero se ganó a Las Vegas. Y ganarse a Las Vegas, dificilísimo, dificilísimo, dificilísimo. Tú en Las Vegas, o como decía Frank Sinatra, o triunfas o te tienes que ir para la casa. Y este muchacho triunfó en el sentido de que no solamente ganó muy elegantemente, no quiso rematar al individuo porque ya él tenía el problema de que había mandado al otro muchacho a una coma. El referí, yo creo que debería haber parado la pelea, aunque los referí no les voy a echar toda la culpa, ¿eh?
La esquina
tiene esquina. Una toalla blanca que la puede tirar y ahí se acaba. Pero donde creo que este muchacho ha crecido es que, y este es un gesto muy interesante. Vemos a Vladimir Guerrero, y no estoy cambiando, vemos a Vladimir Guerrero que nace en este país y para hablar tiene que buscar un intérprete. Este muchacho llegó a Cuba hace 2 años, 3 años, lo que sea, y quiso hablar, le fueron a llevar un intérprete y dijo, no, yo voy a hablar. Y habló, o sea quiere progresar. Tiene un físico, un espécimen increíble. No dio, o sea, cuando los boxeadores dan yendo hacia atrás, tú sabes que tienen punch. Y yo, honestamente, creo que estamos en presencia de una de las grandes figuras. Interesantemente, le dijo Benavides, quiero fajarme contigo, tú eres el próximo. Benavides.
¿Está listo él para enfrentar?
A Benavides, sí, yo creo que sí. Te voy a explicar.
Solamente 9 peleas como profesional, y cuando tú lo miras, sí, está
invicto. Es donde único.
Es campeón mundial, pero con 9 peleas, ¿tú crees que él esté listo para un tú a tú con Benavides, que es alguien del top en esa división?
Mira, déjame decirte algo. Dice que cuando un perro, es bien mordedor, o sea,
rabioso.
De niño, sabía morder. Y eso es lo que yo creo con este muchacho. Yo creo que este muchacho... Y no voy a hablar como un colega que nosotros teníamos aquí que decía, no, porque tuvo 300 peleas. Yo estoy votando todas las peleas de San Mateo, las estoy votando.
Sí.
Estoy yendo con las... Efectivamente, hay 2 o 3 boberías que yo creo que él necesita, pero al mismo tiempo tiene una pegada brutal. Y cuando tú tienes esa pegada brutal... Y el problema que hay es que...
Tiene miedo, siempre va para adelante.
Al decirle eso a Benavides, tenemos que darnos cuenta que Benavides es el que siempre dice que Canelo... se le esconde. Ahora él le ha dicho, Benavides, no te esconda.
Que eso de alguna manera, Chambi, es lo que está haciendo que las personas se alejen un poco del boxeo. Este arreglo de que yo me fajo con el que yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera, con las cláusulas que yo quiera, que parece un trabalengua, pero no lo es. Escogen los rivales, escogen las fechas para fajarse. Para mí es donde el UFC... De alguna manera, le está comiendo la comida al boxeo.
No le está comiendo la comida, porque de explicarte algo.
11 millones de dólares recaudó el UFC en la pelea de aquí de Miami. No, la segunda mejor taquilla
fuera de Las Vegas. Pero hay tanto boxeo en el mundo y las bolsas son tan grandes y el dinero... hay tantos. Ahora bien, del punto que tú estás diciendo, la pelea estelar, que fue tremenda, que era...
Un peleón
que... Ryan García... con Gervonta Davis, y entonces la hacen en un peso pactado, ni en el peso tuyo, ni en el mío. Vámonos. Entonces,
algo que ninguno de los dos había experimentado.
Exactamente. Mira, Gervonta, tú tienes que fajarte con fulano, y Ryan, tú tienes que fajarte con el otro.
No, y el campeón, tú tienes que darle... El fanático quiere ver a los mejores. El fanático no quiere ver, por ejemplo, a mí fajándome con Juanito. Quiere los mejores.
Entonces tienes a una organización que te vas a... Tú te vas a con Alfredo, y te digo, ¿para qué te vas a fajar con Alfredo? No, por el campeonato. No, pero es que Alfredo lo único que te va a dar una pelea de 2 millones de pesos. Peléate con Pepe Lacayo, que en la mía te vas a buscar 15 millones de pesos. Entonces, se ha vuelto una cosa de dinero. No,
entonces Pepe está más rankeado que yo en el puesto.
Ya no está. Entonces, el campeón.
Yo pensé que estaba más grande.
No, Pepe es lo que tiene más público, parece.
Exacto.
Pepe lo que tiene más
Pepe
más
lo que genera más billetes que yo.
No necesariamente en este mundo del boxeo que arrastre más dinero quiere decir que sea mejor.
Exacto.
Porque a la hora de pelear, muchísimas personas escogen y dicen, espérate, yo me voy a fajar con Chambi y yo lo puedo ganar a Chambi, pero el
es
reto
que hay boxeadores que han hecho una carrera completa eligiendo rivales.
Todo el mundo. Estos boxeadores.
Canelo.
Hay personas Canelo, que lo dicen.
Canelo,
y ahí
eso
te voy a decir
no quería
ahora.
Decir el nombre, pero sí.
Y ahora, perdón, y ahora te voy a comentar.
Canelo todavía no se ha ganado al público en Las Vegas.
Y ahora
todavía.
Te voy a decir.
No se ha ganado al público en México.
En México hay una gran parte de la población que no lo quiere.
Hablando de inflados y hablando de todo eso, ¿Ryan García cae aquí después de esta pelea? ¿Cae también en esto?
Yo, a mí, honestamente, yo dije que esta pelea se acababa en 4 rounds. Me equivoqué por 2. Yo pensé que el Ponta de ahí lo mataba.
Caballeros, tenemos que seguir adelante.
Aquí sigue la bronca.
Ay Dios.
No se preocupen, todavía hay mucho de por tela de qué cortarnos. Vamos ahora con el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ay, Dios. La competencia más importante del mundo sobre ruedas, competencia motorizada, ya se encuentra en Bakú, la capital de Azerbaiyán, la ex República Soviética.
Para ahí. Ustedes no conocen este. Ustedes van a oír la mejor pronunciación en todos los idiomas que ustedes han oído. ¿Dónde fue la competencia esa?
En Bakú, Azerbaiyán, ex República Soviética. No, pero lo que a él le encanta es cuando yo digo, por ejemplo, el Borussia de Mönchengladbach. Y también
el Madrid con la D al final.
No, y el
Madrid,
Barcelona.
El Barcelona.
Hablando de Madrid.
El Bayern Leverkusen también. Oh, le encanta esa cosa. Bueno, entonces va a ser la cuarta rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Por ahora, Red Bull está en frente de la competencia general por carrocerías o constructoras, 123. Aston Martin, lo crean o no, gracias al gran piloto español Fernando Alonso. Aston Martin, el carro de James Bond, el número 2. ¿Okay? ¿Quién está por detrás? La Mercedes, la Ferrari, la McLaren, la Alfa Romeo. ¿Okay? Ese carrito que manejaba James Bond hace 50 años está número 2 en el Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Pepe, hablate de Fernando Alonso. Se consolida como uno de los gigantes.
Totalmente. Además de que 2 veces campeón mundial, Fernando Alonso actualmente con una maquinita que le dieron de última hora, está número 3 en la competencia general del Campeonato Mundial de Fórmula 1, después del campeón mundial, el holandés Max Verstappen, luego está el mexicano Sergio Pérez, pero los dos con una Red Bull. Fernando Alonso viene con un carro que tú manejabas hace 40 años, ¿ok? Y aún así ha terminado las 3 veces número 3, ¿ok? En las 3 primeras ramas. Después de competir en Bakú, ustedes saben que el 7 de mayo el Campeonato Mundial de Fórmula 1 viene a Miami. Uh-huh. Y tenemos un circuito muy peculiar. Okay, no voy a decir más. En Bakú es un circuito urbano. Cerraron el centro de la capital y es un circuito de poco más de 6 kilómetros urbano, como era aquí cuando celebraban Indy en Brecon, que cerraban toda la US 1 y se hacía la
competencia.
Pero
el circuito aquí, te garantizo que urbano va a ir ahí.
Sí.
Un amigo mío es urbano, él va a ir al circuito.
Menos mal. Bueno, les tenemos varias sorpresas en este programa. Pete, una entrevista con alguien en Cuba.
Me imagino que ya esté ya lista ya la entrevista. Si no.
No. Bueno, vamos a llamar a una persona en Cuba para hacerle una entrevista y también vamos a tener 2 secciones de pelota para finalizar este noticiero, Put Me In Coach y Talking Baseball. Todo eso y mucho más, pero música maestro que todavía tenemos que dar un par de promos y hacer un par de llamadas. Y recuerden, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 3:45, Cardenales versus Gigantes, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Bueno, hoy tenemos en el programa, vamos a hablar un poquito de fotografía deportiva, que nunca hablamos de esto, siempre hablamos del fenómeno del deporte, de las estadísticas, de los resultados, de lo que hay que hacer y de lo que no, pero bueno, hoy podemos también hablar de un poco de la imagen del deporte, de la fotografía, de cómo es que se hace, de cuáles son las rutinas que tiene que tener un fotógrafo, cómo se tiene que armar para poder hacer fotografía original dentro de una cancha deportiva, ya sea de béisbol o de otro deporte. No sé
y
si
da la casualidad que tenemos a alguien en Cuba que lleva mucho tiempo
no sé si
en
ya
este negocio. Sí.
Tenemos a Hansel Leiva, quien es fotógrafo hace 7 años, hace fotografía deportiva en Cuba. Y bueno, nada, queríamos presentarlo hoy en el programa para que nos hable de esto un poco.
¿Estás al aire en vivo?
Viola. Viola, ¿estás por aquí? ¿Qué quieres saber? ¿Por dónde empezamos?
Hansel, lo que queremos saber es cómo es que tú te preparas como fotógrafo en Cuba para poder desempeñar este trabajo, ya que sabemos que es un poco difícil ya desde la isla hacer estas cosas.
A ver, aquí la preparación es simplemente tener el equipo ready. A ver, hoy en día, ahora mismo, no es tanto la carga de trabajo porque no es un secreto de que ahora mismo no se está efectuando casi juegos en Cuba de deporte que no sea el béisbol. Creo que la Serie Nacional es el único evento deportivo que está funcionando ahora mismo en Cuba. Entonces, antes existía otro tipo de eventos, antes te podías encontrar eventos de bolseo en la ciudad deportiva, te podías encontrar básquet en la Polivalente, te podías encontrar fútbol sala en la Quin Chocolate, te podías encontrar balonmano, te podías encontrar deportes colectivos, eventos de deportes colectivos en la ciudad, existía una vida deportiva en la ciudad, en programas deportivos que te permitía estar más activos como fotógrafo deportivo, el de ese tipo de fotografía deportiva, porque no es el único tipo de fotografía deportiva que hago. También hago fotografía deportiva más de corte editorial para una revista, que tenga más el tema del retrato, de que se vea más la figura del atleta en plan una sesión al atleta, o sea, en ese tipo de fotografía deportiva también la hago, pero el tema de la fotografía deportiva en estadio, o sea, en vivo, de estar en un juego real, ahora mismo es menos. Antes simplemente íbamos a los estadios, íbamos ahí como se dice, buen cubano al pecho. Y entramos, yo realmente como tengo, o sea, realmente nunca he tenido problemas en los estadios aquí.
Hansel,
una vez en el Barriento.
Pero, ¿y cómo es que tú te preparas desde el punto de vista de la logística? Por ejemplo, los lentes que tú utilices para poder hacer fotos allá.
Lo que sucede es que en el mundo real, cuando tú eres fotógrafo deportivo y vas a un estadio a fotografiar, qué sé yo, un partido entre los Marlins y otro equipo, en el estadio existe la posibilidad de rentar, cuando tú eres prensa acreditada, fotógrafo acreditado, existe la posibilidad de rentar los objetivos. Y no tienes la necesidad entonces de quizás gastarte 15.000, 16.000, 20.000 dólares, que es lo que puede costar un objetivo idóneo para fotografiar béisbol en este caso. Entonces, como aquí esa posibilidad no existe, o tienes que pagar los equipos de tu bolsillo, ese tipo de cosas, lo que haces es que, bueno, resuelves con lo que tienes y tratas de sortear la barrera técnica, la tratas de sortear con maña. Entonces, buscas opciones, buscas lentes antiguos, vintage. Como una vez que usamos un lente Zenit de estos sniper, que es como se le decía, soviético, a través de adaptador en cámaras modernas, y con eso hicimos fotos aquí en el latino, con un foco manual, que eso es impensable para un fotógrafo actual de fotografía deportiva, tener que hacer foco manual en un partido. Entonces, aquí ya trabajamos con foco manual porque no lo había, y por supuesto, el béisbol tiene ciento y tantos años, la fotografía, el autofoco se habrá inventado hace 30. Entonces, fíjate, si se hacía fotografía deportiva buena con foco manual en los años 50, por supuesto que hoy día se podía hacer y así lo hicimos. Por una barrera técnica, una barrera que no teníamos la manera de tener eso. Y mejoramos y ahora estamos bastante bien. Yo tengo un buen tele 70-200 que me cubre bastante. No es el ideal, pero por lo menos tengo autofoco y ese tipo de cosas. Y bueno, vas con los objetivos necesarios para hacer fotos. También, ¿qué pasa? Que yo no solamente cubro el juego, sino que también cubro la vida del estadio, porque nos interesa mucho la parte social, nos interesa mucho también la parte de que está pasando detrás del partido, no solamente el partido y lo que sucede con los peloteros, qué sé yo. Cuando tú haces 4 o 5 fotos a un pitcher, pichando ya a la sexta foto, la misma foto que la primera, ¿no? Entonces, a no ser que suceda una jugada importante o algo así, que tengas que cazar, puedes hacer fotos también y puedes cubrir la parte de la vida del estadio.
Ya, así.
Estas son las cosas.
Ya, sigue. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Por darnos esa información tan interesante. Tenemos que seguir, damas y caballeros, la última sección del día, Hablando Pelota, Talking Baseball.
¡Huevo! Talking Baseball, Klusowski, Campanella, Talking Baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Mr. Playoff and the Duke. Damas y caballeros, los Atléticos de Oakland esta noche de visita en Los Ángeles contra los Angelinos. Y nos estamos desayunando que los Atléticos ya compraron terreno en Las Vegas y se van a mudar. La única pregunta, Alfredo, ¿cuándo es la mudada?
Bueno, todavía no tienen una fecha, pero sí ya salieron incluso hasta los renderings, o sea, los planos del estadio va a ser una belleza. Mira, al final, hoy lo hablábamos incluso fuera de micrófono, este es el equipo que más se ha mudado en la historia del béisbol.
4 veces.
Filadelfia, Kansas City, Oakland, ahora van para Las Vegas. Yo me siento mal, evidentemente, porque si bien este equipo lo siguen 5.000 gente, vamos a estar claros.
Es un equipo de liga menor. Hoy es un equipo de liga menor.
Es un equipo de liga menor y son de 3 a 5.000 personas. Son de 3 a 5 mil personas que van al estadio, que se mueren por este equipo, pero son 3 o 5 mil personas que van a sufrir por esto, evidentemente. Pero es que así es el negocio y la realidad de la vida es que tú tienes que moverte y la ciudad de Oakland no ha sido nunca un buen lugar. Ese estadio es horrible. Yo he hablado con demasiados peloteros de Grandes Ligas que me dicen, mira, hermano, ahí yo prefiero ni bañarme. O sea, y tengo peloteros, amigos que han jugado en Oakland, me dicen, yo cuando los juegos se acaban, yo no me baño ahí, yo me baño en el hotel o me baño en mi casa, porque ese lugar está deprimente. O sea, eso parece un... Yo he tenido peloteros cubanos, me han dicho, parece un estadio de Cuba. Ya con eso tú te puedes imaginar de qué cosa estamos hablando aquí. Entonces, imagínate.
Yo, es más, me sorprende que todavía estén jugando en Oakland.
Claro.
Esto lleva años, cabrón.
Ustedes vieron lo de la rata el año pasado, ¿no? Salió en todos lados. Bueno, o sea,
otro estadio que es fatal para la pelota es el Tropicana de Tampa Bay.
No, por eso.
Y el Tropicana es algo que todo el mundo también me dice, no, que está en San Pete, que está lejos, pero el producto es sumamente diferente. Exacto. Porque claro. Tampa es un equipo ganador. Élite. Es un equipo que y juega en la mejor división de, ya del béisbol.
Déjame explicar. Claro. Déjame explicar.
En la Florida es otra historia.
Déjame explicarte lo que pasa con el equipo de Tampa Bay. Esa área, a través de los años, ha tenido muchos equipos de ligas menores. Por lo tanto, hay amor al béisbol.
Perdona que te interrumpa, pero hasta hace un año Tampa Bay estaba contemplando jugar 24 juegos en Montreal.
Porque el Expo Fest fue la semana pasada y se habló de eso.
Yo creo que no es por el fanático, para que tú veas. Yo creo que es que el estadio no sirve.
Estadio está fatal. El estadio es un almacén.
Es como jugar dentro de un almacén de contenedores.
Pero ahora, el caso de Oakland, que se supone que estos planes empiecen para el 2027, que el estadio se construya para el 2027, el otro día Manfred, hace como dos días, Manfred salió y dijo, sí, esa es la decisión que hay que tomar. Incluso se está barajeando para el 2024, porque ellos tienen el contrato de arrendamiento en el Coliseo hasta el 24. A partir del 24 al 27, ellos alternarse en Las Vegas, que es donde está la sucursal de AAA de ellos, Las Vegas Aviators. Y ellos alternar el...
Correcto. Luego le han dado las facilidades. Han tratado de trabajar con la ciudad de y Oakland ha sido renuente. Y ojo, el único equipo en la historia después de los Yankees que han ganado tres series mundiales consecutivas.
No son ellos. Y hay una cosa, señores. Las Vegas se impone. Esa es la realidad. Por tener de todos los equipos, de todos los deportes que existan en el mundo.
Pero claro que sí, mira. Hace años, o sea, si tenemos esta conversación hace 10 años, era una locura, pero ya cuando el juego ha entrado legalmente en todas las ligas,
sitio de apuestas oficial. ¿Eh?
Correcto. Tiene que ser un estadio con techo, porque con ese calor insoportable.
Techo, ya te decía, salieron los renderings. Es un techo que parece de fútbol, soccer, ¿eh? Es una cosa espectacular, es como una...
$1 billion
Millones.
Pero algo que llama muchísimo la atención es que Las Vegas Aviators, que es la sucursal de AAA de Oakland, tiene por partido 8,000 o 10,000 fanáticos. Tiene prácticamente el doble de lo que tiene Oakland en su estadio. Es decir que hay un fan base ahí.
Claro.
Bueno, amigos, en nombre de Giordano, Alfredo, Pete, Chambi, este servidor Pepe, nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí,